Hoy comenzamos esta serie titulada El presente, el futuro, el más allá del verano de amor. Y el estudio de hoy lleva el título El antídoto para la soledad. Y vamos a estar leyendo en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, entre otras escrituras. Así que ya previamente fuimos a la presencia del Señor en oración. Ahora comenzaré hablando de la historia. Yo recuerdo que por los años 1960 tomó lugar una serie de sucesos, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Varios personajes ilustres patentizaron sus frases como el doctor Martin Luther King Jr. cuando dijo, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño, y otros. Fue un tiempo de crisis cuando nuestro presidente Richard Nixon reconoció y dijo, yo no soy tramposo. Así que, por el año 1967, el movimiento en Aylesbury, que tomó lugar en una pequeña ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica, San Francisco, California. Hace como 40 años que todo esto tomó lugar, eso y otras situaciones, por ejemplo, la era de los hippies comenzó y todo nuestro país se sacudió. En 1969, el hombre pisó la luna y dijo, esto es un pequeño paso para el hombre, un gigante paso para la humanidad. Todo eso continuó. Así se declaró una nueva generación. Así que nosotros en esta serie vamos a explorar la historia, lo que sucedió después o más allá del verano de amor, con los matrimonios, con las personas que creían en ese libertinaje. Los invitamos a que continúen con nosotros en esta serie, que vamos a ver diferentes aspectos. Vamos a oír a nuestro pastor Skip, que nos trae el mensaje de la primera parte de la serie, Más allá del verano de amor. Y estamos en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Y nuestro pastor Skip Aitzik nos dice, abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, específicamente el capítulo 4. Ahí es donde vamos a estar tomando el estudio de hoy. Como ya se mencionó, hace casi 40 años que tomó lugar lo que vamos a explicar. Hemos visto al paso de los últimos 40 años o más, que en 1969 fue el verano donde la drogadicción se desbordó, esas costumbres. Fue un tiempo donde la juventud se rebeló políticamente y socialmente. La juventud veía esa excusa para rebelarse. Hubo diferentes tipos de monstruos. Se presentó un libertinaje sexual, un libertinaje de drogadicción. Pero yo les diré que todo esto comenzó en aquel pueblecito en California llamado San Francisco, California, en la vecindad llamada Aylesbury. Yo era un niño, pero después, en mis años de crecimiento, me di cuenta que mi hermano mayor de veras vivía en San Francisco durante los 1960s, donde se desató la juventud desenfrenada. Se reunían a un nivel como de 100,000 personas, y allí explotó este movimiento que todos venimos a conocer como la era de los hippies. A ese tiempo no era admiración oír que los jóvenes gritaban por las calles, libertad, libertad, libertad. Eventualmente, gritaban en aquel, en aquella canción mundana que ellos utilizaban, que la titularon "Todo lo que necesitas es amor". Otros decían: "Ven, gózate con nosotros y continúa tu vida", dando a entender que experimentaran las drogas. Ese fue un experimento para nuestra sociedad. Fue un experimento que despertó y continuó y nos llevó a la miseria. La razón es que esas relaciones que se establecieron ahí, ellos tenían la ideología de que el amor era libre, que el amor no tenía que haber compromisos. Fue un tiempo de libertinaje que nosotros podemos ver después de más de 40 años cómo es el libertinaje. Los llevó a nuestra sociedad a un desorden de desilusiones, divorcios. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de contestar: ¿qué hacer para encontrar el verdadero amor? Un amor verdadero que nos lleve y lo podamos disfrutar por toda una vida. Vamos a tratar de los solteros, el noviazgo, el matrimonio y sus principios, las relaciones entre los cristianos, qué se debe hacer si es que se presenta un divorcio y cómo es que después de un divorcio las personas se pueden volver a casar. Así que la pregunta principal que vamos a tratar de contestar es: ¿cómo contrarrestar al maligno? ¿Cómo contrarrestar los niveles que la gente, la sociedad ve como algo normal, pero nosotros sabemos que frente a las escrituras es un concepto equivocado, porque estas relaciones quebrantadas están en derredor de nosotros? ¿Cómo podemos contrarrestar esa enorme avalancha de divorcios que hemos visto ya por 4 o 5 generaciones? Leí unas estadísticas en un periódico acerca de cómo son los resultados en las encuestas que se hicieron en Australia. En Australia hicieron estas encuestas y dijeron que entrevistaron como a 2,500 parejas desde el año 2000, 2001 hasta el año 2007 y 2008. Vamos a observar las respuestas que hicieron, una serie de preguntas que se le presentaron a las parejas establecidas en Australia. Y el resultado fue que cuando en el matrimonio el esposo es como 9 años mayor en su cónyuge, ese matrimonio tiene más posibilidades de llegar a un desacuerdo. Pero también esta encuesta reveló algo más, que en el matrimonio las mujeres que desean concebir hijos son las mujeres que son más propensas a llegar al divorcio. También las parejas que tienen intervención de sus padres. Dice que el 16% de las parejas que se divorciaron, también sus hijos llevan una gran posibilidades de que terminen en divorcio, porque sus padres ya experimentaron que sus padres se divorciaron. Algo más: todas las personas que se casan por segunda o tercera vez tiene una más posibilidad de llegar al divorcio. También el dinero tiene que ver con el divorcio. Dice que las parejas que se les hizo las preguntas, cuando el esposo está desempleado y ella tiene su trabajo, esa persona, la mayoría de esos matrimonios llegarán a un divorcio. Por eso es que la finanza juega una parte muy importante en el matrimonio. También esta respuesta reveló que cuando en la pareja uno de los dos fuma, también hay posibilidades de que terminen en divorcio. Entonces, estos son algunos de los resultados que se han visto en las últimas generaciones, pero nosotros sabemos las específicas. Estudiaremos y veremos en nuestros estudios cómo contrarrestar todas esas adversidades para que la relación matrimonial sea eterna, para siempre. Vamos a ver las relaciones de acuerdo como lo explica el rey Salomón, el libro de Eclesiastés, comenzando con el verso 7. ¿Cómo continuar con estas relaciones? Y en Eclesiastés 4, 7 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacían de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para qué trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Verso 9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayere el uno, le levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno si duerme solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Esa es la escritura que vamos a estar viendo en este estudio de hoy. En el estudio de esta tarde quiero hablar de las relaciones, pero algo en general, a un nivel general, pero en los estudios futuros los trataremos específicamente el uno por uno. Entonces, aquí nos encontramos confrontando una cultura de relaciones quebrantadas en varios niveles. Algunos duran por un verano, otros duran por varias décadas, otros continúan. Así que tratemos de contestar la pregunta, ¿qué es el problema principal? Tenemos que encontrar que es un problema más profundo. Entonces, yo les voy a compartir con ustedes que hace ya un número de años hice una encuesta aquí en nuestra iglesia del Calvario de Alburquerque. Hice una encuesta que simplemente dejé hojas vacías para que las gentes las llevaran a su casa y en esa hoja me escribieran qué era lo que deseaban oír en mis estudios, en mis predicaciones. Yo quería saber si había, qué era la primera o las necesidades mayores en mi congregación. Y yo pensé, les voy a predicar de acuerdo a lo que la congregación me diga que necesitan oír. Cuando yo recibí todas estas notas, diferentes personas escribieron, porque como las hojas no tenían el nombre de quien lo había escrito, así que sinceramente se expresaron lo que les molestaba, lo que deseaban oír, y me sorprendí cuando vi todas las respuestas y me di cuenta que la mayoría de las personas contestaban de que su problema principal es que se sentían en la soledad. Yo pensé, quizás las personas tienen problemas económicos, problemas de entendimiento, quieren memorizar las escrituras. Así que la mayoría de las personas hacían referencia a la situación adversa en que se encontraban, cómo guardar amistades, cómo conservar sus relaciones a diferentes niveles. aún la gente casada a veces se siente aislado, se sienten insatisfechos en su relación presente. ¿Por qué? ¿Por qué? Se sienten que no pueden encontrar una amistad y una relación sana y sincera. Yo me he dado cuenta que a muchas personas, cuando hablamos acerca de esta situación de la soledad, encuentro que todos en alguna forma sienten el temor de que si establecen amistad con alguien, si confían en alguien, se van a sentir decepcionados porque no van a encontrar a una persona que en verdad los estime, o ellos mismos no podrán compartir el verdadero amor. Y esto es lo que produce una gran torrente de estos problemas que estamos viendo, de que la gente se siente sola, la gente se siente que no encuentra una amistad sincera, se sienten en la soledad. Ahora, si tú le preguntas a una persona que describa qué quiere decir la soledad, o cómo describe una persona que se siente solo, vas a decir, bueno, una persona sola es aquel que está encarcelado, una persona que se encuentra solo bebiendo en las cantinas, o una persona sola será uno que no puede obtener un noviazgo, o una persona anciana que vive en un asilo para ancianos. Eso es una forma típica de poder ver a una persona en la soledad o que se siente solo. Pero yo te diré que muchas veces la persona que se siente solo, a lo mejor está sentado contigo a este momento, está contigo a tu lado, en tu hogar o aquí mismo en la iglesia. Vamos a presentar algunos ejemplos. Estos son algunas de las notas que yo recibí en aquella encuesta que hice hace años. Algunas de estas notas las he guardado. Por ejemplo, leí de esta persona que estaba casada con un incrédulo y dice, ¿cómo es que yo como mujer puedo sentirme acompañada y no sentirme sola cuando estoy casada con una persona que no cree en Dios, menos que debe de adorar a Dios? Así que, ¿qué debo de hacer para mostrar mi cristiandad a esta persona incrédula que me hace sentir tan triste y me siento sola? Muchas gentes fácilmente pueden expresar en papel, sin poner su nombre en el papel, qué es lo que en verdad sienten y no lo dicen. Otros cristianos muestran y dicen, yo le escribo porque me siento tan mal, que hay veces que no puedo ni conciliar el sueño y continúo orándole a Dios que yo encuentre un verdadero amor. Así que para mí esto es difícil y se pregunta, ¿acaso he hecho algo mal? ¿Algo malo? Me siento tan disgusto porque no he podido guardar amistad con alguien. Yo siempre lo intento, pero me encuentro que a veces los cristianos se muestran impacientes y me juzgan muy fácil y se consideran santos y me dicen que yo tengo problema y me hace sentir muy mal, por eso que yo ya ni comparto mi soledad con nadie. Muchas gentes están insatisfechos en su relación personal porque no pueden lograr una relación adecuada con las personas con que se relacionan día tras día. Tenemos que entender que Dios sabe perfectamente que el hombre o la humanidad debe de tener una amistad adecuada y debe de estar de acuerdo con los que lo rodean. Recordemos que Dios dijo al principio, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios se dio cuenta que no es bueno que una persona esté solo. Aquí dice hombre, pero se refiere al hombre y mujer. Yo siempre he encontrado que este pasaje me intriga por diferentes razones. Una de las razones es que a través del libro de Génesis, Dios continúa diciendo que todo lo que creó es bueno. El primer día, el segundo día y los días consecuentes, cuando Dios completaba su día, se dio cuenta al día sexto y dijo que todo era bueno, que todo era bueno, lo dijo varias veces. Cuando veía su creación, dijo, está bueno. Pero la primera vez que Dios dijo que algo no estaba bueno fue cuando vio al hombre y dijo, oh, oh, esto sí no está bueno. Es como decir, compañero, te veo y esto no está bueno. No las palabras. Lo que estaba diciendo no es que el hombre no estaba bueno, sino que no era bueno que el hombre estaba solo. Algunas mujeres cuando oyen esto dicen, a mí no me gusta que, como la Biblia se refiere a mí como una ayuda idónea. Eso es lo que Dios pensó. Dios pensó hacer una compañera para el hombre, una compañera que le fuera útil. Por eso es que Dios mismo es nuestro ayudante cuando estamos en la necesidad. Así que Dios vio que el hombre estaba solo y eso no era bueno. Y entonces Dios mismo estableció su operación para rescatar al hombre de la soledad. Aquí, en la escritura de hoy, Salomón también vio la necesidad de el compañerismo en el capítulo 4, porque dice que dos son mejor que uno. Pero también dice que cuando se refiere a dos personas, quiere decir que debemos tener una relación adecuada. Se refiere a dos, por ejemplo, comienzan el noviazgo y luego llegan al matrimonio, entonces los dos se tienen que comprometer a satisfacer el uno al otro. De otra manera, esa relación no va a funcionar adecuadamente y uno de los dos, o a lo mejor los dos, se van a sentir en la soledad. Entonces, llegas a pensar, ¿cómo puedo yo sentirme acompañado? ¿Cómo puedo yo salir de esta soledad? Perdón. Uno de las situaciones más maravillosos que puedo mencionar es cosas que yo he leído a través de los años y que las escriben los comprometidos. Yo leí algo que el doctor James Dawson, que es el que tiene su programa Enfocando a la Familia. El doctor James Dawson escribió lo que su padre le dijo a su mamá antes de casarse. Le escribió una carta a su novia y el papá del doctor James Dawson guardó su carta, por eso es que el doctor James Dawson la pudo encontrar, la leyó y la publicó, y ahora yo se las voy a leer. Este joven novio le escribió carta a su esposa con un entendimiento clarísimo de que quién es Dios. Cuando él escribe, le dice, querida novia, yo quiero que tú me entiendas que yo estoy bien entendido acerca del compromiso al que vamos a entrar. Yo entiendo que nos vamos a jurar el amor para siempre, y cuando nos juremos, vamos a invitar a que Dios sea parte de nuestra vida para siempre. No soy un inadecuado, ¿no? Palabras, no estoy inocente de lo que va a ser el resultado de nuestro compromiso, que nos vamos a comprometer a amarnos, aunque lleguemos a situaciones dolorosas. Yo haré mi parte y tú harás tu parte, y las consecuencias de nuestro juramento las vamos a disfrutar o sufrir de acuerdo a como Dios nos las dicte para el resto de nuestras vidas, para siempre. Te amo con todo mi corazón como mi novia, y cuando vengas a ser mi esposa te amaré con todo mi corazón. Pero también te amo con un amor cristiano, y yo nunca actuaré de alguna forma para que mi comportamiento nos estorbe nuestro viaje hacia el cielo, nuestro viaje a la presencia de Dios. Esta fue una forma fácil y perfecta de poder decir te amo. Eso es lo que quiere decir Salomón en Eclesiastés cuando dice que dos son mejor de... que uno es mejor... dos es mejor que uno, perdón, y tres son mejor que dos. Ahora les quiero hablar lo que significa ser aislado, solo, soltero, estar en la soledad. Como yo ya les hablé de problemas que hay en las relaciones, lo voy a explicar. ¿Qué significa ser solo? ¿Qué quiere decir estar solo? Busqué en los diccionarios cómo explican. El diccionario titulado Webster's define la soledad. Ustedes ven que los diccionarios a veces nos dan diferentes definiciones. Esta es la definición número uno. Dice, la soledad es una forma que te encuentras sin compañía. Yo no creo que es una buena descripción que dice este diccionario Webster's. La definición número dos es separado de otros. Esta definición está un poquito más cerca, pero como quiera todavía no me satisface. Sí, sabemos que una persona sola puede estar solo, aislado, separado de las gentes y no sentirse solo. Eso puede ser. Porque todos necesitamos fe. Toda la persona necesitas tu propia habilidad para presentar tu personalidad y hacer contactos significantes con Dios cuando a veces te encuentras tú y Dios en privado. Porque esa situación de estar a solas con Dios es importante para tu bienestar espiritual. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo se separaba. Jesús se retiraba a solas para orar. Moisés se separaba también para orar. Juan el Bautista también se separó y se fue al desierto para orar a solas con su Padre. También el profeta Pablo y muchos otros profetas también. Una persona se puede encontrar rodeada de personas participando en muchas actividades, y eso no es la solución para la soledad. Hay personas que pueden estar rodeadas de personas, mucho ruido, pero se sienten solos porque saben que dentro de unos momentos se van a ir de esos grupos y se van a sentir solos. Muchas gentes están en la iglesia, rodeados de gentes, son casados, pero llegan a la situación que se sienten solos. Alberto Einstein también dijo que se sentía solo. Qué triste es ser tan reconocido mundialmente y sentirse solo como este científico que obtuvo el premio Nobel de la ciencia, influenció todo el mundo con sus descubrimientos, y él escribió y dijo que se sentía solo. Así que vamos a encontrar la definición mejor. Esta definición la encontré. No la encontré en ningún diccionario, ni yo la descubrí. Les voy a ser sincero, la encontré, que la escribió un pastor. La mejor definición la escribió este pastor llamado Warren Wiersbe, que era el pastor de la iglesia Moody en Chicago, dijo: aislamiento es el resultado de la mala nutrición a nuestras almas cuando la alimentamos con sustitutos. Cuando cambias a Dios por la codicia, el dinero y muchas otras cosas. Ahora continuaré explicando la definición. Sentirte solo en la soledad cuando sustituyes tu vida espiritual con la codicia por el amor del libertinaje, por el dinero, por las riquezas, y sustituyes tus valores cristianos por esas circunstancias adversas, circunstancias no espirituales. Por ejemplo, quizás no quieras aceptar, pero la mayoría de las personas que se sienten en soledad son personas que caen en pecado. Viven para sí mismos y se sienten que siempre son víctimas en todas las situaciones. Por ejemplo, un rabino muy famoso del siglo I dice que no hay una persona más aislada y triste que es la persona que se ama a sí mismo, esa persona que se siente orgullosa y que no necesita de nadie. Ese es orgullo, y esa persona va a llegar a una situación que se va a sentir solo, aislado, y esa persona necesita encontrar el antídoto. Esa es solamente una circunstancia. Hay varias otras circunstancias que nos rodean en nuestras culturas. Por ejemplo, una persona que se está siempre mudando, se está cambiando de direcciones a diferentes ciudades, porque sabemos que en los Estados Unidos de Norteamérica muchas gentes se tienen que mover de ciudad a ciudad por su empleo, por diferentes circunstancias, algunos porque se van a las universidades para prepararse, y hay muchas otras razones por qué las personas se mudan de una ciudad a otra, y esto puede ser una razón de que se encuentran aislados en la soledad. Y también el temor, esa es otra de las circunstancias. Unas personas se sienten atemorizadas, se sienten con temor. ¿Cómo comprobamos que esta persona se siente temerosa? Cuando le ponemos candado a todo, a todas las puertas, a nuestro automóvil. Queremos tener todo bajo nuestro control. Eso es un temor que sienten las personas. Otras personas que han experimentado en el pasado, que han puesto su confianza en alguna persona, han establecido amistad con alguna persona, y esas personas han sido traicionados, y por eso continúan a la defensiva, continúan aislados y sienten que nunca podrán confiar en alguien. Esa es la circunstancia. Ahora vamos a ver una circunstancia también, un concepto espiritual equivocado. Es, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que están frente a mí me están escuchando a través de este hermoso sistema de comunicación recuerdan un tratado que se llamaba Las Cuatro Leyes Espirituales? Levanten su mano para ver cuántos de ustedes recuerdan ese tratado que hablaba de cuatro leyes espirituales. Sí, muy pocos lo recuerdan. Bueno, ahora yo les voy a mencionar cuatro fallas espirituales que he observado. Yo he observado estas cuatro fallas espirituales que las voy a mencionar. La falla número uno es que los verdaderos cristianos no deben de tener problemas. Esa es la falla número uno. Eso no es cierto. Se oye muy hermoso y se oye muy bien, pero yo me he sorprendido la cantidad de personas que han venido y me dicen, yo soy cristiano, no debo de tener problemas, yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y cuando yo hablaba con los cristianos me decían, todo lo que necesitas es aceptar al Señor Jesucristo. Y me dicen, si tú llegas a aceptar al Señor Jesucristo en tu vida espiritual, no tendrás problemas. Entonces yo les digo, eso es una confusión. Y muchas personas continúan bajo esa idea y esas están en problemas. Estas personas de veras sienten que, y algunos hasta equivocadamente le dicen, estás a un nivel de espiritual muy bajo, necesitas crecer, necesitas crecer. Eso no es cierto. Eventualmente vamos a llegar a un nivel de una espiritualidad para siempre, pero mientras que estés en este cuerpo, en esta vida, vas a continuar teniendo dificultades con todo y que eres uno de los mejores cristianos. Quizás algunas personas dicen, entrégate al Señor Jesucristo porque de otra manera estás echando a perder tu vida. La Biblia nos promete que vas a llegar a un tiempo perfecto, sí, cuando estés en el cielo. Con todo y que estás viviendo una vida satisfecha, pero esa es la falla número uno, que los cristianos no deben de tener problemas. Ahora vamos a ver la segunda falla que dice, los cristianos deben de mostrar problemas. Los cristianos no deben de mostrar problemas. Esta es la falla número dos que encontramos entre los cristianos. Te dicen, si tú muestras problemas, es que tú no eres sincero con Dios y no eres sincero con los que te rodean. Esta es una falla número dos. Por eso es cuando yo les digo que hice una encuesta de que las personas me escribieran en papel qué eran sus problemas y qué deseaban que les habláramos. Por eso es que estas personas sinceramente escribieron su problema y no firmaron ningún papel. Entonces unas personas continúan con esa máscara. Su aspecto no es real. Ahora la falla número tres es que yo soy el único que tengo este problema. Esta es la falla número tres. Y algunos hasta te dicen, ese es el único que tienes tú este problema. Tú tienes un problema y ese es un complejo equivocado. No eres tú el único. Recordamos el profeta Elías cuando le dijo a Dios, Señor, mátame porque ya soy el único que estoy vivo con este problema. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Eres el único? Aún tengo 7,000 profetas que no han doblado su rodilla al Dios Baal. ¿Y tú crees que eres el único? ¿Entiendes que hay 7,000 más que están siendo perseguidos porque son sinceros conmigo? La falla número cuatro es que creen que la iglesia les va a solucionar su problema. Ese es un concepto equivocado. Muchos enseñan en las iglesias que todo lo que tienes que hacer es ser sincero con la iglesia, ser sincero con tus hermanos en la iglesia y no vas a tener problemas. Ese es un concepto equivocado. Dicen, entrégate a la iglesia, reúnete con los hermanos de la iglesia. Eso es bueno. Te recomiendo que reúnas con los hermanos en la iglesia, busques grupos que tú te reúnas con los hermanos en la iglesia. Eso es bueno. Caso y punto. Recordemos a Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo el mejor maestro bíblico por más de 3 años. Imagínate. Y también pertenecía a un grupo de hermanos sinceros que seguían a Jesús donde quiera que Jesús los llevaba. Así que Judas tenía los mejores amigos, pero nada de esto cambió a Judas Iscariote porque él de veras nunca se sinceró, nunca se fue sincero con Dios. Esa fue una falta, que un error que cometió Judas, y muchos vienen y te dicen, está bueno que leas la Biblia, pero mira, me encontré este libro que te va a ayudar a salir de tu soledad. Mira este libro que escribió este actor o este nuevo editor. Léelo, te lo recomiendo y saldrás de tu problema. Así es una idea equivocada. Conceptos espirituales equivocados. Les he mencionado cuatro fallas que se encuentran en la iglesia, en la vida de los cristianos. Porque esto te dice que continuarás aislado en la soledad si no te asinceras con Dios. También vamos a contestar la pregunta, ¿qué es el antídoto para la soledad? Salomón dice que dos son mejor que uno y tres mejor que dos. Vamos a ver este punto. Punto número cuatro, ¿qué es el antídoto para no sentirnos solos o en la soledad? Ser honestos y satisfacer nuestras relaciones, eso no será el antídoto para que no nos sientamos en soledad. Por ejemplo, personas que caminan con una máscara y continúan diciendo que están satisfechos y contentos, eso es deshonesto y esa no es la respuesta, no es el antídoto. Vamos a verlo de esta manera. Las cosas que necesitamos hacer para no sentirnos en soledad. Por ejemplo, tener una conexión vertical y horizontal. Eso es el antídoto para no sentirnos en soledad. Esto quiere decir una línea como la cruz. Todos los cristianos podemos imaginarnos una cruz, porque en la cruz Cristo fue crucificado y los cristianos conocemos el mensaje de la cruz. Vamos a pensar, nosotros estamos pisando el suelo. Imagínate dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical te invita a que tengas una relación perfecta con Dios y la línea horizontal te recomienda que tengas una relación correcta, sincera, con la gente, con los hermanos, con tus familiares. Ese es el fundamento. Jesús nos habló en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, de que tú debías de fundarte, debes de estar fundado en la roca. Tu relación con tus amistades deben de estar fundados en la roca que es Cristo. Muchas personas continúan leyendo libros, continúan oyendo explicaciones de escritores famosos, pero nosotros sabemos que esa conexión es imperfecta, es incorrecta. Pero Jesús dijo, la persona que funda su vida en la roca, cuando vengan las situaciones adversas, las situaciones tormentosas, no se va a sentir solo porque está fundado en la roca que es Cristo. Así que esa relación que tú tienes con Dios, esto es el antídoto para los que se sienten en soledad. Tú que estás yendo a los científicos, a las personas con grandes doctorados, escúchame, escúchame, porque yo he oído muchos que por su riqueza van a las personas famosas y dicen, es todo lo que necesito, es todo lo que necesito. Yo te digo, no, lo que necesitas es conocer al Señor Jesucristo, que Jesús dijo en Juan 15, la conexión perfecta, para que estés en paz y no te sientas aislado. Jesús dijo, permaneced en mí. Jesús está diciendo, si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, serás un creyente fructífero y darás frutos Jesús está diciendo que permanezcas constantemente, tener una comunión constante con Dios, fundado en Jesús, que es la roca. Esa es la línea vertical. Ese es el principio. Pero si no entiendes nada más, con eso que entiendas es suficiente. Ahora vamos a ver la línea horizontal. ¿Cómo te relacionas tú con los que te rodean? ¿Tienes una conexión perfecta, sincera, con las personas que te rodean? Muchos dicen que les hablo mucho de la conexión y de la conexión, pero la conexión con Dios y la conexión con tus hermanos en la iglesia, eso es lo que te va a ayudar para que salgas de la soledad en que te encuentras. Escúchame, entiéndeme. No me importa en qué parte del mundo estés. Muchas personas establecen un plan, leen libros, hasta cantan himnos, pero luego después de eso se olvidan y se separan y se aíslan. Es muy bueno que leas buenos libros y escuches a buenos oradores, eso es muy bueno, pero yo te digo, eso no lo es todo. Necesitas algo más. Necesitas conectarte con los creyentes en Dios. Necesitas unirte a ellos mano a mano, reunirte con ellos, unir tu corazón con los verdaderos cristianos, unirte a ellos sinceramente, en una forma significante. Así que tú tienes una conexión perfecta, vertical y horizontal. Yo he oído de un proverbio que dice que el hombre que se aísla sufre, aunque busca santificar y satisfacer sus propios deseos. Llega a una situación de soledad. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo puedo yo salir de este aislamiento? La respuesta es, toma el primer paso. En lugar de que tú creas y digas, es que nadie viene y me habla, nadie de los que creen en esto viene y me habla. Ahora yo te digo, tú tienes que dar el primer paso. Busca una de esas personas, trata de conectarte con él, habla con él, con ella, sinceramente dile, me siento aislado. Tú dirás, eso es muy peligroso. Sí, es algo peligroso. También hay otro proverbio que continúa diciendo, el hombre que tiene un amigo el hombre que desea tener amigos, él mismo tiene que ser amistoso. Esto te dice que des el primer paso. Ve y saluda a una persona que tú admiras y que lo ves en paz y exprésate. Comienza una amistad con esa persona y te vas a dar cuenta que esa persona te va a ayudar para que salgas de tu aislamiento, porque él te va a ayudar en oración, te va a acompañar, te va a llevar con los hermanos que saben y hablan con Dios. Pero muchos dicen, yo ya lo intenté y he salido ofendido. Ahora yo te diré, en defensa de todas las personas que ignorantemente han ofendido a muchas personas que quieren entrar en la iglesia, yo te voy a decir, discúlpalos, olvídalos, perdónalos, continúa, busca una relación con los que te rodean, una relación con las personas que, sinceramente, tú ves que aman a Dios, no una persona religiosa, porque esas son las personas religiosas que han echado a perder la iglesia. Porque las alternativas que estas personas te traen son que tienes que creer en su religión, que tienes que creer en su líder, que tienes que creer en el líder que comienza o dirige su religión, eso te va a llevar a aislarte, porque vas a pensar que si tú no piensas como ese líder, estás equivocado. Yo te recomiendo las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, tú conoces la historia medieval. Las personas que llegaban a una situación donde edificaban un castillo, se sentían seguros en su castillo. Pero con todo y eso, cuando se llegó a hablar con los habitantes de estos castillos, confesaron que se sentían aislados en la soledad, con todo y que vivían protegidos de un hermoso y un castillo bien fortificado. Lo único de que llegaron a decir, que se sentían como que estaban en una prisión, porque sentían que nadie los ama, ni ellos podían amar a alguien. Así se sienten muchas personas en nuestros días, aislados. Tú que me estás escuchando sabes exactamente de qué estoy hablando. O tú te sientes en la soledad, o tú reconoces a alguien que está en soledad y tú lo puedes notar. Porque nadie puede derrumbar esos muros que te rodean si tú no das el primer paso. Así que yo te digo, tú que me estás escuchando, yo te recomiendo, da el primer paso, un paso de fe, y llegas a tener una comunión vertical con Dios y una comunión horizontal con la iglesia. Ahora recordemos esa canción que cantaban los hippies. Todo lo que necesitas es amor. Creían que ese amor que comenzó con la era de los hippies, ese amor es un amor libertinaje que no va a ayudar a nadie. El amor correcto que yo te recomiendo es el amor que encontramos en las Escrituras, el amor de Dios. Todos los hippies de la era de los 1960 que comenzaron el verano de amor, todos estaban equivocados, pero ¿qué sucedió cuando muchos de esos hippies se entregaron al Señor Jesucristo? Tuvieron una relación vertical con Dios y una relación horizontal con la iglesia. Esto les dio la habilidad, el poder para poder amar a otras personas sinceramente, para poder amar a Dios sin ninguna restricción. Ese es el verdadero amor, el amor de Dios. Algo más que vemos en el texto de Eclesiastés capítulo 4, veamos que es como debes de comenzar. Notemos que Salomón dice en Eclesiastés 4 y verso 9, dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Y luego explica las circunstancias, pero va al verso 12 y dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y un cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Continúa Salomón explicándote y yo te digo, dos son mejor que uno, pero tres son mejor que dos. A mí me gusta explicar esto en las bodas, porque naturalmente cuando dos personas desean casarse, saben que dos son mejor que uno. Esto ya está establecido, por eso vienen al altar para casarse y comprometerse para siempre. Pero yo les explico, Dios estaba correcto cuando dijo que no era bueno para el hombre estar solo, y entonces se comprometen a vivir el uno para el otro. Pero yo les digo, si es todo lo que tú entiendes, ahora te voy a explicar que Salomón dice, el Señor dice en las Sagradas Escrituras que tres son mejor que uno. Así que yo les recomiendo que se comprometan a traer a su vida matrimonial al número tres o las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así te das cuenta que tres son más fuertes. Porque dice aquí en el verso 12 que un cordón de tres dobleces no se rompe pronto, o sea, no se rompe fácilmente. Los dos vienen al altar, se juran el uno al otro, se comprometen a servir el uno al otro, allí ya son dos y van a estar más fuertes que cuando eran uno solo. Pero ahora yo te recomiendo que aceptes al Señor Jesucristo y ese será el cordón número tres. Entonces, imagínense imagínate un cable simple, un solo cordón, le añades peso y le pones peso y sabes que ese cordón se va a reventar, pero luego le añades un cordón más, ahora son dos cordones, entonces le pones más peso, aguanta más peso, pero te das cuenta que parece que se quiere romper. Le añades un cordón más, así que este cable llega a ser un cable de tres cordones y le puedes poner peso, más peso. El Señor Jesucristo entretejido con el matrimonio, entonces tu matrimonio va a tener fuerza, poder. Esta pareja buscan a Jesús, caminan su vida sabiendo que Jesús está con ellos continuamente. Y así, el intento es el servirse el uno al otro. Tú le sirves a Jesús y Jesús te sirve así. Y así, este matrimonio está bien. Este matrimonio está bien fuerte. Así que este estudio es el primero de la serie que continuaremos. Les recomendamos que continúen con nosotros en este estudio semana tras semana para que se den cuenta de que la persona no va a continuar en soledad. La persona se va a sentir acompañado. Desde hoy, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, pero tú que me estás escuchando, si nunca has llegado a aceptar al Señor Jesucristo, nunca has tenido esta hermosa experiencia de que reconoces que el Señor Jesucristo es tu Señor, te entregas. Esa es tu conexión. Esa es tu conexión vertical cuando aceptas al Señor Jesucristo. Y así te vas a sentir que tienes poder. Has aceptado al Señor Jesucristo. Tienes los instrumentos adecuados. Deseas obedecer al Señor Jesucristo. Deseas venir a Él cuando te sientes solo. Sí, ve a tu habitación y emplea tiempo a solas con tu Señor y verás que te sentirás fuerte. Fuerte, nunca te sentirás a solas ni en la soledad. Ahora vamos a dar gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos entender tu amor. Tu amor vertical, Padre Santo. Entendemos que toda la Escritura nos dice que tenemos que tener relaciones, tener conexión. Recordamos que el Señor Jesús nos habló de la conexión perfecta en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, de que tenemos que estar conectados a Cristo. Y todas las personas que se conectan a Cristo experimentan la paz, porque experimentan ese amor que viene de Dios. Experimentan que se sienten siempre acompañados en la presencia de Dios. Cuando llegamos a este logro, nos sentimos satisfechos. Podemos compartir con los hermanos y los hermanos comparten con nosotros espiritualmente. Padre Santo, sabemos que te hemos recibido, sabemos que nos hemos entregado a ti, de todo a ti, Padre Santo. Señor, simplemente queremos que nos des más y más de tu amor, para que así nosotros también poder compartir con los hermanos. Padre Santo, yo te pido que también a los hermanos les des más y más y más de tu amor para así todos compartemos y salemos de la soledad. Padre Santo, también te pido por algunos que me están escuchando, si se han descarriado, han reincidido. Padre Santo, si esa relación contigo sienten que se ha quebrantado, Padre Santo, pon los medios, danos la habilidad para que podamos regresar a nuestro primer amor, poder regresar y sentir esa comunión que a un tiempo estaba fuerte en tu presencia, que era fresca. Padre Santo, que nos sientamos fructíferos en tu presencia, Padre Santo. Que podamos venir a ti con la confianza de que tú nos guías, que tú nos proteges y tú provees para nosotros. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.